Los ministros explican y se complican. Me refiero al caso de los ministros de Justicia, Hernán Larraín, y de Hacienda, Felipe Larraín. El primero por sus encuentros con el fiscal Abbott y el segundo por su viaje a un encuentro de exalumnos de Harvard. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilense. Me acompaña Eliana Rosas. Hola, y Andrés Benítez. Bienvenidos al programa, muy buenas tardes.
¿Cómo están? Oye, pues, bien, un poquito bien. Contexto, fuimos un poco críticos. Partamos con Felipe Larraín. Entonces,
los ministros Larraín.
Hay una denuncia presentada por diputados socialistas, entiendo, sí. ¿No es cierto? Respecto de un viaje que hizo el ministro de Hacienda a la Universidad de Harvard, a un encuentro de exalumnos, donde él viajó en carácter, digamos, oficial, se le pagó por ese viaje, pidió viático, estuvo 6 días en un encuentro de exalumnos donde él fue, hay que expositor, decirlo, ¿no? Un expositor, uh-huh. O sea, no fue a la fiesta nada más de esto. Y bueno, se le acusa de que usó recursos públicos para una actividad que es esencialmente privada, que se entiende que es una reunión de exalumnos, por mucho que uno hable o no hable, ¿no es uh-huh. cierto?
A la cual estaba invitado desde hace 8 meses antes, entiendo yo.
Es verdad, fue invitado antes de asumir como ministro.
Y él aceptó ir antes de asumir como ministro.
Por supuesto, la invitación estaba...
Entonces, como lo nombraron ministro, dijo, ¿por qué en vez de pagarlo yo no lo paga el ministerio?
Eso es lo que dicen los diputados socialistas.
Eso es lo que se hizo, ¿no?
No, él no dijo eso, dijo...
No, pero igual lo pagó, lo cargó a fondos públicos.
Pero antes de lo que digo, que antes pongamos el cote, la respuesta de Larraín ha sido que él fue en carácter de ministro, independientemente de lo hayan invitado o no como ministro, porque todo este tipo de reuniones sirven para hacer contacto, para representar al país, porque es bueno, etcétera, etcétera. Y esa es la discusión, ¿no es cierto? Si esa condición de ministro se podía extender a esta invitación que, como dice Héctor, fue privada en su origen, ¿o no? Y aparentemente no está teniendo mucha cara de poder explicarse, porque como tú introdujiste en el programa, mientras más se explica, más se complica. ¿No es cierto?
No, es que yo encuentro que es bastante impresentable, la verdad. Porque a mí me parece que esta es una reunión a la cual él asistió en su calidad de exalumno, y por muy ministro que sea, digamos, no tiene por qué ser cubierto con fondos del Estado. Esa es mi impresión, digamos. ¿Sí? Ahora, no conozco mucho más detalles que todos ustedes sobre este viaje, pero me parece que sí. que en este tipo de cosas hay que tener extraordinario cuidado. A mí me sorprende que quede tanta gente todavía en Chile que no conecta, conecta definitivamente con leceras, ¿no? Dirán sí. ustedes. Pero son leceras que en este momento son las que enardecen, las que complican y las que generan más resentimiento, rencor, encono en contra de los desconocidos de siempre, por decirlo en términos metafóricos, en contra de una élite que cree que se pueden seguir haciendo las cosas a su pinta.
Yo encuentro complejo.
Y hoy día hay otros niveles hay otros niveles de transparencia, de exigencia, obviamente.
Otros niveles y otra sensibilidad, ¿no? Yo entiendo que en el origen hay una cuestión que es privada, al cursar la invitación y sobre todo al aceptar la invitación, ¿no? O sea, las dos cosas ocurren en un contexto privado. Él la acepta como el ciudadano, ¿no? No como el ministro, y se le cursa como el ciudadano. Que derivó luego en ministro, es verdad. Pero luego, estando en el ministerio, yo creo que la evaluación, claro, evidentemente tiene una utilidad ¿no? Tiene una utilidad. Todo viaje, podría decir uno, tiene una utilidad. Todo desarrollo de vínculos con otros tiene una utilidad para efectos de la función que ejerce. Pero yo creo que sí, pues que hay que ser un poco más riguroso con la necesidad. No, la pregunta no, creo, no es si era no útil, creo, sino es necesario.
Yo no creo que todo viaje tenga utilidad. He hecho miles de viajes en la vida, o sea, no mucho. Viajo menos que un gato de casa, digamos. Y de los 7 viajes que he hecho, 4... se lo regalaría a cualquiera, digamos, no me sirve para nada.
Claro, pero en un contexto...
No me sirve para nada, o sea, no, es que ese concepto turístico, digamos, que la industria del turismo nos metió en la cabeza, digamos, de que todo viaje sirve y te hace crecer, mentira.
Yo encuentro que salir de Chile siempre hace crecer, a cualquier parte.
Bueno, la cosa es... Pero no es necesario esto desde el punto de vista público.
Yo veo que te has empequeñecido.
Bueno, pero yo quería mencionar otra cosa. La primera... que no es para discutir, sino que simplemente me sigue impresionando el nivel de detalle que se conocen las cosas, porque finalmente este es un viaje que alguien lo buscó, es decir, y esto no tiene que
alguien
ver...
Alguien lo sopló.
Alguien lo sopló. O sea, hoy día, como bien dice Héctor, no solo ha cambiado la sensibilidad, sino que también el nivel de información que está disponible. Esto está... Porque finalmente, obvio, una vez que lo soplaron, esto está en transparencia, se sacó el viático. O sea, a mí me sigue impresionando que salen las boletas de cualquier cosa. Eso habría que aprenderlo. Pero,
lo que hace doblemente incomprensible esas acciones.
Eso solo apoya lo que dice Héctor. Ahora, yo no sé si todos los viajes sirven para algo o no. Siempre es rico viajar, sí. A mí me gusta viajar. Y eso hace que sucedan estas cosas. Pero yo... creo que la línea de qué viaje es útil o no, en estos cargos,
es necesario,
es muy tenue. En las empresas y en los organismos públicos. Evidentemente, en las empresas es un problema privado. Si el ejecutivo quiso ir al Chile Day, el Chile Day es un gran ejemplo que se puede decir. ¿Para qué va la gente del Chile Day?
Sí, tú tienes entonces, una opinión muy realista sobre
el Chile Day. Al cual yo mismo asistí una vez, es una conversación entre chilenos en otro país. Y obviamente han elegido 2 destinos fantásticos, uno es Nueva York y otro es Londres, en la mejor época del año. Y entonces uno va ahí, supuestamente es un día donde Chile se presenta a extranjeros, casi no hay. El auditorio es puro chileno y es un gran viaje. Ahora, cada empresa... justifica el viaje, no, que mira, tanto es así que todos justifican el viaje diciendo que además hicieron otra cosa. ¿Te fijas? Claro. No, porque mira, yo tenía que ir a Londres y aproveché de ir al Chile Day porque es la oportunidad que tú estás con el ministro, casi lobby, ¿no es cierto? Bueno, a ver, el ministro Larraín podría ir al encuentro anual del Fondo Monetario, por decirlo así, al cual yo también he ido de carácter cuando trabajaba en el Mercurio, como casi periodista, y yo creo que esas conferencias aportan casi nada muchas veces. Es un encuentro de amigos que son ministros. Es cierto que es mucho más presentable porque el otro tipo es el ministro. Entonces, con suerte, saludas al ministro de Estados Unidos, del Tesoro, y le dice: hola, I am from Chile. Entonces, este viaje de Harvard, obviamente tiene un carácter privado, no es menos útil ni más inútil que cualquier viaje, encuentro yo, salvo que tú vayas a firmar un papel que te dice: mire, ¿sabe qué tiene que ir usted? A buscar un cheque, a firmar un papel, a rescatar unos niños en Malasia, supongámoslo, por decir un caso contingente, la plata ahí estaría bien usada, ¿te fijas? Pero, oye, esto no es menor. O sea,
no es menor.
Esto escala. Y está escalando. No digo que esto va a terminar con la salida del ministro, yo creo que no.
No. No.
Pero estas cosas se transforman en problemas políticos. Estos son los problemas políticos de la actualidad.
Claro.
Bueno, pero si lo hemos visto en las municipalidades, en el Congreso, el cuestionamiento a los viajes, por los concejales.
Es que hoy día un viaje, ayer fue un hermano.
O sea, lo tienes que pensar 3 veces.
Tres veces.
Piensa tú lo que está pasando con esto del nepotismo. Si es el primo... Ya renunció el hijo de Chadwick a la Moneda,
la nuera,
que a lo mejor todos tenían todos los méritos del mundo, pero la cantidad de parentela que había en todos estos gobiernos, y hoy día no puede haber ninguno. ¿Cómo ha cambiado? Es una cosa increíble, ¿no?
No, muy raro.
Es casi, mira, el caso del acoso que está de moda hoy en todo el mundo por razones reales, Claro, ahí me pasa a mí que cosas que parece que se hacían siempre, ahora ya son totalmente inaceptables. Exacto. Y esto de tener, piensa que el presidente Piñera tuvo a su hija de jefe de gabinete, y nadie le importó. Ahora dicen cómo el primo es ministro del Interior y ya fue 4 años o lo que sea.
Sí, pero eso ya se está estirando casi la cuerda en términos retóricos. En el caso de Andrés Chadwick, a ver, es impresentable la acusación de nepotismo. Yo porque si creo. Hay alguien que tiene una trayectoria pública, sí, muy dilatada, es Andrés Chadwick.
Muy dilatada.
Y está claro que no está ahí por ser primo, sino que está claro por ser ahí. A ver. Un zorro correteado en política, digámoslo, un hombre
sin ahora, duda.
Inteligente
y claro, y un líder muy moderado, importante, sí.
El caso de Hernán Larraín con el ministro Abbott, a mí me parece de otro calibre.
O sea, con el fiscal.
Con el fiscal Abbott me parece un caso que puede ser nada, pero ahí estamos ya en otro tipo de problema.
Claro.
Si lo de Felipe Larraín puede ser una imprudencia, esto puede ser una cuestión mayor. O sea, claro, tú no te justas con un fiscal así nomás.
Claro, porque directamente tiene que ver con el rol del fiscal, claro.
Eso puede ser más feo, no sé si lo es.
Sí, sí.
Es raro, ¿no?
Entiendo que hubo dos reuniones, ¿no? Una reunión antes de que el fiscal fuera designado,
sí,
claro.
Sí.
Uh-huh. Y parece que estas reuniones son habituales y se hacen siempre. Ahora, con eso no estoy queriendo decir que está muy bien que se hagan así, digamos, porque... Porque no hay instancias formales en el Senado para conocer a los candidatos que va a proponer el presidente de la República, digamos, o que propone. Digamos.
Sí, pero por otro lado, la motivación que aparece declarada cuando se pide la reunión con Abbott es la motivación de
presentar... Ah, esa es la segunda reunión.
Esa claro. es la segunda, claro. De presentar, de representar la situación de un parlamentario. No es conocer a un candidato, ¿no?
Sí.
Y eso es más complejo, sobre todo si que además había esta situación de inhabilidad.
Eso,
¿no?,
requiere más explicaciones.
Sí.
Y a medida que se entreguen más explicaciones, sí, más complicaciones.
Entramos en un territorio.
Eso puede ser más negro. Oye, a todo esto te leí en la segunda que esto del Partido Socialista, estas denuncias, no son tan casuales. Y que, por lo menos acá hay una... dice la segunda que Elizalde tiene una máquina de fiscalización porque el PS ha estado detrás del protocolo sobre el aborto, de los nombramientos de TVN, de ahora esto del embajador...
De acuerdo, se está tomando en serio su misión fiscalizadora, ya.
Pero para que veas que nada de esto es casual. Hay personas
que
me parece que no sea legítimo. Simplemente sí. Me parece curioso que, yo no había escuchado que un partido tenga un grupo de abogados,
claro,
mirando cualquier cosa.
Bueno, pero está bien eso, que alguien...
Sí, está bien
que se sepa que alguien te está mirando.
Orwell.
Pero que yo creo que lo que marca la diferencia también es que las observaciones, las quejas sean explícitas y públicas. Cuando entramos en el territorio de las filtraciones, yo creo que también la cosa se pone un poco tóxica, porque todo lo que se reclama de transparencia se pierde en el procedimiento de filtrar, y eso creo que es muy malo.
Elizalde, entiendo que el presidente del Partido Socialista, sí, ¿no?
Sí.
Dijo que ellos todo lo tenían con prueba. Oye, ¿les puedo preguntar algo?
Cierto.
¿Qué está pasando con estas tomas feministas, Eliana, en las universidades?
Se está saltando algo que estaba pendiente, por lo visto, ¿no?
Pero está bien, pero ¿qué a mí siempre me... Por ejemplo, la otra vez que hubo una protesta por el TAC, yo dije, por aquí se puede incendiar la cuestión. Porque si agarra vuelo el TAC, claro, yo creo que se incendia el país. Ahora, esto, el otro día el ministro de Educación lo escuché decir... Bueno, no sé, no hay muchas cosas por las cuales marchar, eso lo dijo, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pero esta cosa, marchar por estas tomas que se han llamado feministas, pero por los derechos de la mujer o por los acosos, porque no hay protocolo. Tú sabes que cuando yo era rector de la Adolfo Ibáñez el año pasado, hubo una acusación de acoso que había sucedido fuera de la universidad, pero igual tomamos parte. Entró un profesor y una alumna que...
O sea, la investigaron ustedes también.
Investigaron.
Uh-huh. Era entre el profesor y alumno,
sí,
¿no?
Y el proceso, los procesos de investigación son muy lentos en general, ¿no es cierto? Y la persona que se sentía afectada, finalmente, el veredicto fue que no había habido acoso, pero ella se sintió afectada, convocó una protesta y tú no sabes qué prendió como huyera así, como parafina la cuestión, y te veía por toda la universidad marchando, porque efectivamente hasta ahí, según ellos, no había un protocolo.
Ya.
Que el protocolo no significa que no exista una manera de abordar, sino que tiene que estar a la luz, a vista pública. No sé si me entiendes. Uh-huh. Saber pinchar en caso de acoso tiene que estar públicamente.
¿Cuál es el procedimiento?
No
claro,
significa que no existe procedimiento. Es como el protocolo de incendio.
Ya.
Arranque,
o sea, todo el mundo lo tiene que dominar.
Claro, porque si no uno dice, bueno, pero me puedo quemar.
Claro, una cosa un poco oscura.
Cancha mental, claro, de uno. Porque fíjate que aquí tú decís, se quema esta cuestión, ¿y dónde están las escaleras de incendio? No, sí hay, pero nadie sabe dónde están. Entonces, claro, ya, no sirve para nada.
No sirve para nada.
Bueno, claro. Esta cosa uno nunca sabe, y aquí no estoy objetando las causas. Digo, ¿cuánto prende esta cuestión? Y ha ido prendiendo.
Mucho.
Ha ido cumpliendo. Es de las tomas, en algunas facultades, de las tomas largas que ha habido.
Yo creo que este tema, más allá de las universidades, el tema de las mujeres va a ir prendiendo cada vez más.
Va a escalar, va a seguir escalando.
Sí, sí, y yo creo que en distintos territorios, porque yo creo que no existe mucha conciencia respecto de lo de la consistencia de y mantención de esta actitud, estas acciones que no son solo de las universidades. En las universidades puede haber una cierta manifestación y derivar en la cuestión del protocolo, pero yo creo que en las empresas, en la calle, esto sigue siendo una...
Esto es mucho más profundo que el protocolo.
Es cultural, es cultural. Sí, piensa tú la encuesta. ¿Cuál fue la encuesta académica que dijo que más del 50% de las mujeres se había sentido agredida, de alguna manera acosada, en alguna oportunidad, con toqueteo? O sea, ya no
pero
es la voz... Por lo tanto, lo que tú tienes razón es que detrás de esto hay mucha consistencia.
Es
muy consistente.
Y hay un sentimiento, hay una demanda muy antigua, yo
muy
creo.
Antigua.
Muy antigua. Hay mucha ofensa para atrás, por decirlo así. Hay mucha...
Está muy contenido.
Claro, hay mucha
recriminación. Está muy contenido. Y yo creo cuando leía a Carlos Peña...
mucho trauma.
Sí, yo leía a Carlos Peña el fin de semana... donde escribió una columna sobre este tema y hablaba esta ubicuidad, ¿no? Hablaba de la ubicuidad de la actividad sexual como una cosa moderna. Yo en realidad creo que eso es una observación bastante masculina. No es una cosa moderna, es una cosa muy antigua, esa ubicuidad, ¿no? Y eso hace que desde muy antiguo las mujeres nos sintamos amenazadas en todos los espacios, porque sabemos que hay
que andan depredadores.
Claro, que hay una posibilidad de que eso ocurra muchas veces sin mucha conciencia de los hombres.
Que es peor.
Pero con conciencia de las mujeres. Y el hecho, esto que se dice una cosa cultural, sí, es una transformación cultural en términos de que las mujeres lo expresan y que a lo mejor los hombres van adquiriendo cierta conciencia. Pero la conciencia de las mujeres ha existido siempre respecto de eso. Y la incomodidad, no se ha hecho más incómodo, es igual de incómodo, siempre ha sido incómodo. Solo que no se expresaba, se trataba de evadir, en fin. Y yo creo que eso es lo que ya no se puede contener más. Y yo creo que, en definitiva, lo que... lo que falta muchas veces, y es lo que no se entiende del acoso callejero, ¿no? Que la gente dice, ay, pero esto ya las mujeres ya se hace, como que se pasaron, que no aceptan ni los piropos. Es que en última instancia las mujeres sabemos que el último recurso es la fuerza y que en la fuerza nosotros vamos perdidas. Y eso produce mucho miedo. Entonces, cuando los jueces de la manada se preguntan, en España, ¿no? Se preguntan, pero, ¿y por qué esta mujer no se defendió, no puso resistencia? Es no tener a la vista esa situación de la fuerza que las mujeres, claro, siempre proyectamos en esa situación.
Pero las consecuencias de ese fallo hablan de lo que tú dices. No están los tiempos, ¿no? ¿No? ¿Cierto? Para, y por eso digo yo,
exacto,
lo que estamos las viendo en la universidad en la puede haber sido en un colegio, puede haber sido en las calles. Cuando algo se mete en la universidad, a veces queda. A veces yo no miraría este movimiento como algo que no va a pasar, no tiene nada que ver con el CAE, por decirlo así, ¿qué tiene que ver? Pero partió así, hoy están pidiendo también que haya más profesoras mujeres, que las mallas reflejen ciertos contenidos que no sean, que sean de cierto tipo. Y para que veas tú que los hombres siguen sin entender mucho, porque me sorprende mucho el caso este del fiscal de Nueva York.
Sí. El fiscal de Nueva York, el que perseguía a Weinstein, sí.
Que se dedicó a perseguir a Weinstein y tenía un prontuario detrás. Exacto. Como hemos sabido, lo denuncian cuatro
mujeres.
Que además, varios esqueletos en el closet.
Varios esqueletos en el closet. Imagínate el tipo. Sí. Oye, y renuncia, creo que 8 horas después de aparecer la revista New Yorker, donde 4 mujeres, dos bastante prominentes, por lo demás, bien valientes las mujeres, ¿no es cierto? Sí. Porque salir a decir, mira, este hombre me trataba de esclava sexual prácticamente. Exactamente. Y eran mujeres, una escritora, la otra una activista. Y él, el rey del ataque a esto.
Bueno, aquí yo creo que no deja de ser sorprendente la experiencia que hubo aquí en materia de televisión con Herval Abreu, en el caso de Canal 13, en el reportaje que destapó la revista del Sábado, del Mercurio, y que lo estuvo a ver, estuvo pastoreando el tema, digamos, durante meses y siguiéndolo.
Gran reportaje.
Y solamente se tira a la piscina una vez que tenía, a ver, donde tenía datos, donde tenía testimonios y donde tenía y donde en esa piscina existía agua. La verdad es que yo pensé, a mí me pareció, a ver, me parece muy meritorio, pero me parece... A mí me extraña que no hayan salido más casos en el caso de la televisión, porque a ver, si hay una industria, digamos, donde las transacciones y donde el cuerpo está a veces...
Como el cine.
En el cine también, Unidos. Claro, pero es que la industria del cine en Chile es más chica.
Existe, pero te digo, estaba pensando, como partió en el cine americano, se trasladó a la televisión, va a llegar a la televisión, no era raro que llegara a la televisión en Chile. Sí. Y entiendo que vienen más casos. Porque esto...
Están advertidos.
Claro. Se los digo a todos ustedes. No, porque lo que ha sucedido naturalmente es que una vez que se... Bueno, ya hay un segundo caso, no me acuerdo, pero hubo otra denuncia, no con el rigor que se hizo esta, porque a mí me parece que el artículo de la revista El Sábado tiene un rigor periodístico.
No, estaba muy reporteado.
Muy bien reporteado. Se nota que estaba prueba, chequeado. Muy, muy bien, ¿no? Pero una vez que se abre esta puerta, comienzan a aparecer. Porque otras mujeres comienzan a pensar. Tú viste lo que pasó en la iglesia, ¿no?
Se sienten protegidas.
Denunciaba, un niño denunciaba a un cura. Aparecía el otro. Entonces, estos casos siempre parten como diciendo, bueno, este niño lo podemos neutralizar, pero después son...
Se cambiaba el cura.
Exactamente, pero a propósito de esto, yo tengo que también hacer un disclosure sobre que conocí bastante a Herval Abreu estando en el Canal 13, cuando tú dices, uno no entiende por cómo no se sabe, y es que muchas veces No se sabe. Yo, habiendo trabajado en el Canal 13 y conociendo a él, nunca tuve un antecedente de comportamiento como esto.
De conducta impropia.
Pero para nada. Ni siquiera de rumores.
Porque normalmente cuando hay alguien demasiado picado en la araña, pongámoslo en suave.
Claro, porque, es masculino.
Es masculino, sí, hasta el momento va para allá, claro. Más que nada. En algún momento también va a ser para el otro lado también, digamos, ¿no? Picadas de la araña o picados de la araña.
Sí,
pero,
con la diferencia de la fuerza, claro. Héctor Soto.
Sí,
que duda, eso es una gran diferencia.
Sin duda.
Las mujeres no somos amenazantes por la fuerza, los hombres sí. Y eso yo creo que es complejo.
Cuando uno hace la lista, la otra vez, yo la tercera sugerí, ¿por qué no solamente ponen las fotos de las personas que han sido acusadas en el mundo? Hicimos un recuento no publicado porque encontraron que no era muy buena idea, pero la cosa es que es impresionante que casi todos los héroes del momento hoy día están semicondenados. Pero, o sea, los fotógrafos más destacados, los directores más destacados, actores, cantantes, escritores, los tipos que dan el premio Nobel, o sea, es impresionante, no son personas.
El premio Nobel es feroz, sí.
Eso te lo dejo, Héctor, para el programa del viernes.
Sí. No, pero es muy cierto,
¿eh? O sea, son gente muy relevante, es gente que estaba...
Han caído grandes directores de orquesta, claro. Han caído coreógrafos importantísimos.
Mira, el director de orquesta de la Filarmónica de Nueva York, el crítico de arte más admirado del mundo. O sea, tipos que realmente uno lo seguía, lo buscaba de alguna manera, y fíjate, todos en el suelo.
Ahora,
tipos poderosos.
Ahora, a lo que yo me opongo es que nos convirtamos en una sociedad monolítica y puritana. Puritana en el siguiente sentido. Yo creo que pueden existir grandes artistas que sean grandes crápulas. Y a mí eso no me produce ningún cortocircuito. O sea, el hecho de que el señor Polanski sea un violador, no sé si lo sea, parece que sí, pero eso a mí no me hace admirar menos películas suyas como El bebé de Rosemary, como El inquilino, como Perversa luna de hiel. Eso no. Y lo mismo se podría decir de Woody Allen. ¿Cuándo acá los artistas tienen que ser santos?
O podemos admirar a Maradona.
O grandes ciudadanos.
Podemos admirar a Maradona siendo un gran drogadicto en algún momento de su vida.
Sí, obviamente.
Pero
si la gente tiene más hebras, digamos.
Sí, pero lo que le perdonamos a los artistas no se lo perdonamos aparentemente a los fiscales. Todo está pasando en Estados Unidos, a los
ministros, común y corriente,
etcétera. O al tipo común y corriente, ¿te fijas?
Le perdonamos la grandeza de su obra a los artistas.
No, yo creo que Héctor dice una cosa, no hay que perdonarlos en lo que hicieron, pero uno puede admirar su obra fuera de eso.
Sí, pero uno podría decir, puedo admirar la obra profesional del fiscal, puedo admirar la obra profesional de un ministro,
tenemos que aprender a eso. Yo creo, yo diría, ¿vas a recibir una devolución de impuestos? Envidia. Invierte en Banchile Inversiones y cuenta con la tranquilidad de saber que tus inversiones están donde deben estar. Contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Muchas gracias, Eliana Rosas, muchas gracias, Andrés Benítez, y gracias también a ustedes, señoras, señores auditores, por su sintonía. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilensis. Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.